reverencia inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido Jesús, en estos minutos que tenemos para congregarnos como tus hijos, dejando los quehaceres semanales, viniendo a la iglesia en tu día santo, pedimos en esta mañana, Señor, que la presencia tuya sea evidente en nuestros corazones. Pedimos ser ungidos por el Espíritu Santo y poder salir de este lugar en esta mañana de una mejor manera espiritual de cómo vinimos. Permite que con nuestra reverencia podamos honrarte para poder servirte. Y permite, Señor, que en esta mañana podamos aprender algo que lo podamos practicar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos, como le he pedido muchísimas veces, yo quisiera que ustedes estén conmigo esta mañana. Cuando yo haga una pregunta, contésteme, por favor. Me dejan saber que estamos todos pensando en la palabra de Dios con esto. Yo quisiera ver aquí, queridos, la mano de los padres. Y el título del mensaje de Dios en esta mañana es El Mejor o Be the Best. Yo quisiera ver las manos de todos los padres en esta mañana acá. Si tú has tenido un hijo, levanta tu mano, por favor. Sigue levantando tu mano. Todo el que ha tenido un hijo, por favor, levante su mano. Muchísimas gracias. Ahora es una porción grande de la congregación. Gracias. Yo te voy a preguntar a ti, cuando tu hijo nació, tú miraste a esa criatura y tú dijiste, yo quiero que tú seas lo peor que hay de lo peor. Cuando tu hijo nació, tú lo viste y cuando estuvo creciendo, tú les decías, yo quiero que tú seas un criminal. Yo quiero que tú andes matando gente. Yo quiero que tú andes robando. Yo quiero que tú te prostituyas cuando sea grande. ¿Alguno de ustedes le dijo eso a sus hijos? No, a nuestros hijos le dijimos, yo quiero que tú seas ¿qué cosa? Lo mejor, yo quiero que tú subas, yo quiero que tú estudies. Y yo sé que algunos de ustedes padres que han hablado conmigo muchísimas veces y me han pedido, pastor, ayúdeme a que mi hijo estudie, a que mi hijo haga las cosas mejor porque yo quiero que él sea bueno. Nosotros queremos que nuestros hijos sean los mejores, decimos amén. Yo me maravillo a veces que alguien dice que la frase esta, que el cristiano tiene que ser cabeza y no cola, pero no tiene idea de lo que está diciendo. Nosotros como cristianos, queridos, a veces no sabemos que aunque afuera de la iglesia siempre estamos tratando de hacer lo mejor, queremos ser la mejor persona en el trabajo para que nos reconozcan, para que el salario suba, queremos hacer lo mejor de lo mejor. Pero a veces no entendemos que cuando venimos a la iglesia, aquí nadie se ha hecho la pregunta, ¿cómo puedo ser yo el mejor miembro de la iglesia? ¿Saben ustedes? A veces me preocupa un poquito que nosotros los hispanos, y no se ofenda a nadie, que nosotros los hispanos a veces pensamos algunos que las cosas no hay que hacerlas siempre bien. Yo tengo una tía que vive en Nueva York. La quiero mucho, ella es contable o contadora, no sé cómo se dice, contadora. ¿Qué? Y ella me dice, mira Moisés, en la vida, si la vida te da a ti que tú estás limpiando toilets, inodoros, limpia ese inodoro tan bien que cuando alguien vaya a sentarse diga, wow, qué limpieza está en el inodoro en este. Porque algunos de ustedes piensan que porque yo estoy haciendo algo pequeño, no tengo que hacerlo bien. Y por eso dice la palabra de Dios, el que es fiel en qué cosa, en lo poco, es fiel en qué cosa, en lo mucho. Por eso lo que tú tienes que hacer en la vida, hazlo qué cosa, hazlo bien. Y en esta mañana vamos a hablar de esa pregunta, ser el mejor miembro de iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que tú te preguntaste, I want to be the best church member ever? Ser el mejor miembro de la iglesia. Quisiera decirte también aquí a todos los padres, vamos a instar a nuestros hijos a que sean traten de ser lo mejor en todo lo que ellos hagan. Vamos a instar a nuestros hijos. Mi querida iglesia, el título cristiano aparece solamente 3 veces en la palabra de Dios. ¿Ustedes están conmigo? No los oigo. ¿Están conmigo? ¿El título cristiano aparece cuántas veces? 3 veces solamente en la palabra de Dios. Y lo primero es esto. El título de cristiano implica a alguien que sigue ¿a quién? A Cristo Jesús. Y se lo he dicho y se lo voy a decir de nuevo. Ser cristianos no es una etiqueta que tú te pones en la mañana cuando sales a la casa. Es un estilo de vida. Primeramente, un cristiano sigue a Jesús. El segundo es, el título de cristiano quiere decir que nosotros vamos a ser testigos de Cristo al mundo. Ahora yo te voy a preguntar, de la gente que trabaja contigo, ¿cuántos conocen que tú eres un cristiano? ¿Saben? Algunos de ustedes tienen un secreto bien guardado. Y yo sé, no me digas, no, que en mi trabajo yo no puedo hablar de religión. Tú no tienes que hablar de religión, pero tu testimonio, ustedes tienen que vivir de una manera que donde quiera que estén, la gente diga, este es diferente. El otro día estaba en Safeway, y estaba ahí, creo que andaba con Perucho, hombre, y no me acuerdo, y entró una señora. Y esta señora tenía algo que se veía diferente. Yo no sé lo que era. Yo no estaba mirando a otra esposa, no estaba mirando a ella. Ella podía ser mi abuela, no estaba mirando a alguien. Así que no estoy diciendo, el pastor está mirando mujeres por ahí. Eso no es lo que estoy diciendo. ¿Qué? Esta señora tenía algo diferente con ella. No sé lo que era, pero algo. Yo le dije, le voy a preguntar. Y fui y le pregunté. Le dije, perdóneme usted. ¿Usted es cristiana? Y me dijo, sí. Me dice, ¿por qué me preguntas? Is there something about you? Hay algo. Algunos de ustedes están manteniendo un secreto de su cristianismo. ¿Saben? Si alguien te acusara a ti de ser cristiano, ¿tuvieran razón? Ser cristiano, queridos, esos 3 títulos, esas 3 ocasiones, lo primero significa un cristiano es seguidor de Jesús. Un cristiano es seguidor de Jesús. Segundo es un cristiano que va a dar testimonio. Y lo tercero es, si somos cristianos, vamos a sufrir persecución. Que tú nunca pienses que vas a estar en una iglesia maravillosa como esta, sentado en estos asientos maravillosos, con la calefacción, con las luces aquí siempre. El cristiano va a padecer persecución. Ahora, si yo dijera en esta mañana, los que no quieran ser perseguidos salgan, no hagan eso ahora, pero ¿cuántos se pararían y se fuesen? ¿Saben? Les cuento esto porque no es un chiste, se lo conté antes, sino es algo bastante triste. En la República Dominicana, en la Sociedad de Jóvenes que hacen los viernes en la noche, allá hacen cosas que son un poquito a veces más dramáticas que aquí, porque allá no todo el mundo está pensando en demandarte si me ofendiste o si dijiste todo eso. Aquí nosotros vivimos en un país que todo el mundo quiere demandar a todo el mundo por algo. Dejen esas locuras de estar demandando todo y todo y todo. Aquí en Burlingame, hace 5 años, una señora entró a una tienda de muebles a comprar muebles. Mientras estaba en la tienda de muebles, ella se cayó y se partió su pierna. Porque había un niño corriendo por todos los lados y tropezó con el niño. Ella demandó a la compañía de muebles por $750,000 y ganó la demanda. Lo que muchos no saben era que el niño que andaba corriendo por todos los lados era su propio hijo. Aquí en este país, en Alabama, un señor en la cárcel se emborrachó, que le trajeron licor, y demandó al estado de Alabama por $5,000,000 porque él era cristiano. Y por haberse emborrachado, él había violado sus propios principios. Y como él había violado sus principios, él tenía que hacerse un castigo y él quería demandarse él mismo, pero como uno no puede hacer eso, él estaba demandando al Estado para que le pagara 5 millones. Vivimos en un país aquí que demanda y demanda y demanda y tenemos que tener muchísimo cuidado por eso. Pero en Santo Domingo las cosas no son así. Así que la Sociedad de Jóvenes decidió hacer un programa. Y el programa fue el siguiente. Ellos hicieron un programa acerca de la persecución en los últimos días. La iglesia de La Mella, no sé, Mili, si conoces allá la iglesia de La Mella en la capital. Hicieron, es una iglesia un poquito grande como esta, así. Y el viernes en la noche ellos le pagaron a unos 20 o 30 soldados que en el medio del programa, hablando de la persecución, se metieran a la iglesia con las bayonetas limpias, así diciendo que iban ellos a acribillar a todo el mundo que se llamara cristiano. No hagan eso, por favor. Esos son locuras. Yo no diría que hicieran eso. Le pagan a los soldados, hacen eso, los soldados vienen y entran, se hace, como decimos en la isla, un revolú en la iglesia, sale todo el mundo corriendo así con eso, así, no queda casi nadie y queda una persona sentada allá atrás en unas mecedoras que hay en el Caribe, así, y vienen los soldados a ese y le dicen, ¿tú eres cristiano? Y él dice, no, yo soy visita, era el primer anciano de la iglesia. Los cristianos de un momento a otro, queridos, vamos a sufrir persecución. Así que tener ese nombre de cristiano implica eso, mis queridos. En esta mañana yo quisiera proponerle a ustedes que todo cristiano tiene que ser el miembro de una iglesia local. Mucho daño se ha hecho al nombre de Cristo Jesús porque muchos dicen, yo soy cristiano, pero no tengo que ir a una iglesia. Yo quisiera proponer en esta mañana, queridos, que ninguno de los miembros de la iglesia son perfectos y que ninguno de nosotros nos vamos a comportar siempre de manera victoriosa. Así que cuando alguien te ofenda a ti por algo, acuérdate, ellos no son perfectos. El punto número uno, para ser un buen cristiano de la iglesia, nosotros debemos de tener la seguridad de que somos salvos. Ese es el problema aquí. Oigan esto. If I were to conduct a survey, if I were to go around you guys right now, one by one, asking the question, are you safe? What would you tell me? Si yo fuera a hacer una encuesta ahora mismo y le preguntara a todos ustedes de manera individual, ¿tú eres salvo? ¿Qué tú me dirías? ¿Saben qué? La mayoría de ustedes titubearían al decir, yo no sé si lo soy o no. Y el problema es que cuando tú no sabes que tú eres salvo, tú te comportas como una persona que no es salva. Pero cuando tú sabes que la sangre de Cristo te dio salvación, entonces tu comportamiento refleja a alguien que fue salvado en la cruz de Cristo. ¿Ven cómo lo dicen? La mayoría de ustedes no creen que son salvos. Una de las tragedias de este país son iglesias llenas de gente que van todas las semanas, gente que no está segura de su salvación, queridos. Y así como cuando nosotros no estamos seguros de nuestra salvación, es como cuando un niño no está seguro que sus papás lo quieren y llama la atención a través del mal comportamiento. Por eso es necesario que tú sepas, yo soy salvo en Cristo Jesús, y decir amén para que todo el mundo lo oiga. No tengas duda, si Cristo murió por ti, tú eres salvo, pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Para ser un buen cristiano, queridos, para ser un buen miembro de iglesia, tienes que estar seguro de tu salvación. El punto número dos, queridos. Para ser un buen miembro de la iglesia, tú tienes que asistir a la iglesia. En esta congregación, yo le doy gracias a Dios de que un buen número de ustedes tiene la amabilidad de llamarme y decirme, pastor, yo voy a estar fuera tal y tal tiempo. O, pastor, este fin de semana vamos a salir con la familia. Eso yo lo aprecio tanto. No porque yo soy un policía y tengo que saber de la vida de ustedes. Pero porque cuando tú haces eso, tú me estás diciendo a mí que para ti esto es importante. Hay tanta gente que tienen excusas, oigan esto, tienen muchísimas excusas para no venir a la iglesia. Yo hice un estudio acerca de esto y esto fue lo que encontré, oigan esto. En los Estados Unidos de Norteamérica, esas son las excusas para la gente no ir a la iglesia. Oigan esto, que el servicio dura mucho. En el invierno que está muy frío afuera para salir y en el verano que está muy caliente para estar en una iglesia. La gente dice también que cuando va a la iglesia a veces el coro canta muy alto. La gente dice a veces que no va a la iglesia porque el pastor es muy aburrido y los sermones no son interesantes. Y de eso yo quisiera decirle algo, y lo voy a decir en inglés para que los chicos entiendan bien. I don't want you to think for a second that church is entertainment. So every time you tell me that church is boring, you came here with the wrong attitude. Because you did not come here to be entertained. This is not a nightclub. We're not here to be dancing and acting crazy. You didn't come here to be entertained. You came here to hear about Jesus Christ. Y digamos eso porque cuando nuestros muchachos tienen esa idea loca, la iglesia no es para entretenerse. Esto no es un nightclub o una fiesta o una discoteca. Aquí tengamos eso claro con los muchachos. Oh, que mi hijo no quiere ir a la iglesia porque... Y de hecho, el otro día alguien me dijo algo. Oh, que mi hijo no quiere volver a la iglesia, pero esta persona diciéndome esto casi nunca viene a la iglesia también. Los niños van a mirarte. A mí me duele el corazón con ustedes que tienen hijos pequeños y vienen a la iglesia poco cuando les parece. A mí me duele el corazón porque el día de mañana cuando tú quieras que tu hijo venga a la iglesia, cuando tú quieras que tú, no vas a poder hacerlo. Porque muchos de ustedes están tratando de razonar con niños ahora como si fueran adultos. Y eso te va a salir mal a ti, te lo estoy diciendo. Padre, que tú tienes un niño pequeño, no trates de razonar con un niño como tú razonas con un adulto, porque le estás diciendo al niño que tú y él son iguales. Ahora, cuando tu hijo es un teenager, no trates de razonar con él como si fuera un niño pequeño, porque se te va a revelar completamente. Entonces muchos de nosotros estamos haciendo esto invertido. Cuando él, ay, que mi hijo no quería venir a la iglesia, que mi hijo, ¿qué? Mientras un niño está pequeño, el papá es el jefe del hogar. Y no me vengas tú a mí de que con esto, tantas enfermedades ahora, ADD, ADHD, todas estas enfermedades o la mayoría de ellas, mi abuela las podía curar con el cinto y el cinturón. Se lo estoy diciendo, no trates de razonar con niños pequeños como si fueran adultos. Y ustedes padres que tienen niños pequeños, el regalo más grande que le puedes dar a un niño es que te vea en la iglesia todos los sábados. Oh, algunos de ustedes están jugando con la salvación de sus hijos. Oh, que me voy para aquí, que me voy para acá. Y otros son turistas de iglesia. Oh, que si la iglesia de San Ibel tiene un coro, me voy para aquí. Oh, que la iglesia de Campbell tiene un coro, me voy para allá. El andar de iglesia en iglesia mata la espiritualidad. El andar de iglesia. Ahora, si ustedes no entienden esto, yo se lo voy a explicar de manera que yo entienda. Y voy a utilizarme yo mismo a mi querida esposa Betty. Betty, si mañana en la noche, y de hecho esta semana, y no fue ninguno de ustedes, así voy a decir esto, pero no fue ninguno de ustedes. Alguien llamó y mi teléfono anda afuera por ahí porque a veces anunciamos en la radio y todo eso. Y sí. Así que una señora llamó como a las 11 de la noche a saludar. Así Betty me dice, oye, pero ¿por qué esta no me está saludando a mí? Me dice ella, ¿por qué está saludando? ¿Qué creen ustedes si yo fuera y le dijera, mira Betty, el domingo yo voy a donde una amiguita por aquí. Y el lunes yo voy a estar aquí en la casa, pero el martes me voy a ver a otra amiguita por acá. El miércoles yo vengo a verte aquí, pero el jueves yo me voy a ver a otra amiguita por aquí. Hermanas casadas de la iglesia, ¿cuánto ustedes le aceptarían eso a un hombre? Yo no las oigo. ¿Ustedes aceptarían eso? Pero eso es lo que muchos hacemos con la iglesia. Cuando esto aquí es lo que te pertenece. No, pero que yo voy para aquella, que yo voy para aquella. El andar de turistas en iglesia mata la espiritualidad porque tú no tienes un cometido en un lugar, queridos. Y muchos de nosotros tenemos esas excusas. Los padres de hijos pequeños, le estás haciendo mal a tus hijos. Y un día Dios te va a pedir cuentas por eso. ¿Y qué le vas a decir tú? ¿Qué le vas a decir tú de que qué hiciste? ¿Sabían ustedes, queridos, y el tiempo se va, Así que voy a reducir a la excusa número uno por qué la gente no viene a la iglesia. ¿Alguien se atreve a decir qué cree que es? That's one of them, but it's not. Esa es otra, pero tampoco. Temprano. La excusa número uno que la gente da por no venir a la iglesia es porque supuestamente la iglesia está llena de hipócritas. They say the church is full of hypocrites, so I'm not going to go to church. And I'm here to tell you, as I told you before, when you hear that, tell the person, come, because there's room for one more. Cuando la gente te diga, no te rías, eso es serio, que la iglesia está llena de hipócritas, dile, ven porque cabe uno más todavía. Nadie que tiene el Espíritu de Dios en su corazón está mirando a los hipócritas porque los ojos están puestos en Jesús. Eso no es una excusa de que me trataron mal, de que me hicieron eso. Y yo estoy consciente, queridos, de que algunos de nosotros a veces hemos hecho que este lugar sea incómodo para algunos. Pero yo no vengo a la iglesia a ver a nadie, yo vengo a la iglesia a ver a Jesús. Alguien le escribió una carta al pastor y dice, pastor, usted a veces sigue diciendo que tenemos que venir a la iglesia y dice que esto es muy importante, pero yo me he puesto a pensar y analizar lo siguiente y he visto que las excusas que voy a poner son excusas válidas. Por eso yo no voy a venir a la iglesia en la Navidad antes y después. En el nuevo año, porque la fiesta es muy larga después. Durante la Semana Santa, porque me voy de vacaciones. La semana del 4 de julio, porque hay que celebrar la independencia del país. El día del trabajo, porque es bueno descansar. El día de la memoria, porque me voy a quedar en mi casa acordándome de los que lucharon por el país. Cuando hacemos reuniones familiares, porque la familia es importante. Cuando a veces yo estoy cansado el viernes en la noche y me quedo, entonces me voy a quedar durmiendo el sábado. Cuando muere alguien en la familia. Cuando tengo un aniversario porque tengo que hacer otra cosa. Cuando estoy enfermo aunque me duelan las uñas porque mi salud es importante. Porque me voy de vacaciones cada 2 o 3 semanas. Porque hay juegos por ahí. Porque hay juegos por ahí. Juegos. Soccer. ¿Prender la televisión el sábado a ver estos juegos? Y decía el pastor, yo he dicho y he calculado que mirando todo esto, me quedan solamente 2 sábados disponibles al mes, que es el 4º sábado en febrero. Y el 6º sábado en diciembre. Si tú quieres ser un buen miembro de la iglesia, tú tienes que tomar la asistencia de la iglesia en serio. Venir a la iglesia de manera, queridos, que tú tomes esto en serio. Un buen miembro de la iglesia debe cooperar con lo que hace en la iglesia. Un buen miembro de la iglesia debe ser consistente. Un buen miembro de la iglesia debe ser estudiantes de la Biblia. Let's do a quiz now. Vamos a hacer un examen. ¿Listos? Con todo respeto, estamos aquí en la iglesia. Vamos a tener esto con reverencia. Solamente levanta la mano. ¿Quién visitó al rey para decirle que él había cometido el pecado del adulterio y el pecado de asesinato? ¿Qué? Veo una mano por aquí, veo solamente 3 manos. ¿Ok? El próximo. ¿Quién visitó al rey a decirle, arregla tus asuntos porque vas a morir? Veo varias manos por ahí. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Qué libro viene después de Daniel? Me están asustando, ¿eh? Oigan eso. Oigan esto. ¿Qué discípulos eligieron después que tomaron votos para sustituir a Judas? Otra pregunta aquí, queridos. Otra pregunta. Cuando Jesús estuvo en la tierra, aproximadamente, ¿cuántos milagros hizo? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben qué, queridos? Y con esto yo no quiero que nadie se sienta mal, porque eso no es esto. Es que lo que pasa es lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes conocen quién es el Sol de México? No de vergüenza ni nada, porque estamos haciendo un ejemplo. ¿Quién es el Sol de México supuestamente? ¿Cuántos de ustedes conocen a Luis Miguel? Ok. Me está mintiendo algunos, va a levantar la mano, está bien aquí. ¿Cuántos conocen a Shakira? Todavía siguen mintiendo un poquito, pero está bien así ahí. ¿Cuántos conocen a Vicente Fernández? Ahora veo más manos, así, así. ¿Ustedes ven el problema, queridos? Que nosotros conocemos más a Shakira que de la Biblia. Que nosotros conocemos más a gente que su vida no emula a Cristo Jesús más que la palabra de Dios. Y tenemos un problema con eso. Entonces, un buen miembro de la iglesia es un miembro que conoce la Escritura. Por eso a veces nosotros en el pecado estamos pecando y pecando, porque no hacemos como dijo David, que dijo: he guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué cosa? Para no pecar. ¿Cuántos nos estamos levantando en las mañanas y abriendo la palabra de Dios y teniendo hambre y sed de lo que dice la palabra, queridos? Y que nuestros hijos estén mirando lo que estemos haciendo. Pero pasamos horas y horas enfrente de un televisor, queridos, trayendo corrupción a nuestros hogares. Ahórrate el dinero que tú pagas del cable, te vas a ahorrar muchísimo. Deja de traer tanta basura a tu casa, y que la Biblia, queridos, sea la luz de tu hogar y no el televisor. Querido Jesús, tu pueblo se ha reunido. Y ahora te pedimos que, como dice el himno, que despidas hoy tu grey en paz y bendición. Nos ponemos en tus manos nuestras vidas. Oramos por estas palabras. Que si nos queremos destacar en un trabajo, que hagamos lo mejor para la iglesia. Llévanos de ese lugar con humildad. Llévanos, Señor, con el deseo de ser lo mejor para ti, para que alguien conozca que tú sanas y salvas. Bendícenos como congregación y está con nosotros durante esta semana. Darnos esta tarde, ya sea la reunión de damas o a la sociedad de jóvenes, para poder despedir el sábado juntos. Y bendícenos, Señor. Pedimos estos favores en el nombre de Cristo. Amén.